Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, esto es Herrera en Cope, sí, y te saluda Antonio Herraiz en el Día de Santiago, que es el patrón de España, además de en Galicia. Hoy es festivo en Castilla y León, en Navarra, País Vasco. Y luego encontramos repartidas numerosas fiestas locales como en Santander Capital, donde estos días celebran su Semana Grande. La noticia en este 25 de julio es que por primera vez en muchos días ninguna capital va a llegar a los 40 grados de máxima. En Sevilla 35, en Murcia 36, que sigue siendo calor pero menos. Y luego les va a costar superar los 20 grados en Pamplona, en San Sebastián o en Oviedo. Además del descenso casi general de las temperaturas, que seguro que has notado, incluso agradecido, vamos a seguir con predominio de cielos poco nubosos, salvo en el área cantábrica y el norte de Galicia, donde se esperan precipitaciones débiles. Bueno, hay movimientos tras los resultados de las elecciones del domingo. Sí, sí, hay movimientos. Y son más importantes los que se producen entre bambalinas, con discreción, sin los focos, que todo lo que nos vayan a contar en público. Esto lo sabemos, es una máxima en política. De los tres escenarios posibles que deja el 23 de julio, hay uno que tanto el partido ganador, el PP, como el que ha perdido las elecciones, el PSOE, asegura que quiere evitar. Es la repetición de las elecciones. Nos van a vender hasta la saciedad que la palabra bloqueo no está en su agenda. Pero claro, una cosa son los deseos y otra que te salgan los números. Y eso no se consigue de un día para otro. Aquel que lo tiene más difícil es el ganador de las elecciones, que no es otro que el Partido Popular. El resultado del domingo les aleja de las expectativas más optimistas. Es verdad que son 47 escaños más que en 2019, pero la suma más lógica, o la suma ideológicamente más cercana, que sería con Vox, no le da la mayoría suficiente. Feijóo ya ha sondeado a Abascal. Nos cuentan que van a seguir hablando a lo largo de esta semana, según anunció incluso ante la Junta Directiva Nacional del PP. Pero Feijóo tiene necesidad de más apoyos. Con Vox suman 169 y se quedarían a 7 de la mayoría absoluta. Por mucho que rasquen, no hay partidos con escaños suficientes dispuestos a entrar en ninguna ecuación con Vox. UPN tiene uno, Unión del Pueblo Navarro, y apunta que le apoyará el PP. Coalición Canaria tiene otro. Estos se hacen más de rogar, pero el principal objetivo del PP es el PNV, sin muchas esperanzas de que sea correspondido. Esta misma noche, el presidente de los nacionalistas vascos, que es Andoni Ortúzar, ya ha dicho que se niegan incluso a iniciar conversaciones con el PP. Seguro que has escuchado estos días o has leído que Feijóo tiene una buena relación personal con Urkullu. Pero una cosa es eso, que es verdad, y otra muy distinta, que las bases del PNV acepten a apoyar una investidura del PP a menos de un año para las autonómicas en el País Vasco. Ahí el posible veto es de doble vía. El PNV no quiere saber nada que implique rozarse siquiera con Vox, aunque sea de lejos, y al revés lo mismo. Esto sobre el papel, con pocas opciones de cambiar. Aunque en política todo es posible, y eso con el PNV toma casi categoría. Le hemos visto apoyar los presupuestos a Rajoy y apenas unos días después irse con Sánchez de la mano en esa moción de censura. Bueno, esto Núñez Feijóo lo sabe y ante la cúpula de su partido insistía en que lo va a intentar.
Por tanto, he iniciado los contactos teniendo en cuenta que España ha decidido que no haya ninguna mayoría absoluta de un solo partido, pero teniendo en cuenta también que no ha decidido que haya fórmulas imposibles que garanticen la investidura de un gobierno, la estabilidad y el desarrollo de una legislatura.
Esas son las únicas opciones del PP. Vox, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Y no tiene más. Por mucho que haya ilusos que quieran ver otra vía. Una cuestión que se ha puesto sobre la mesa, incluso salió en campaña electoral antes de conocerse los resultados. Que el PSOE se abstenga en la hipotética investidura del PP y deje gobernar al partido más votado. Bueno, aquí podremos dar todos los rodeos que queramos. Podemos divagar con qué es lo mejor para España, si lo ideal sería un pacto entre los dos grandes partidos, pero el PSOE nunca se va a abstener. Y menos con un Sánchez reforzado tras un buen resultado que obtuvo el domingo. Entonces, ¿qué? Antes de empezar a contar los votos había ya cuestiones muy claras. Los dos partidos que han gobernado estos 4 años lo han dicho, lo han repetido en numerosas ocasiones durante la propia campaña. Ante cualquier posibilidad, por mínima que fuera, atendiendo a lo que venían publicando las encuestas, el PSOE iba a gobernar con Sumar. Así que los 31 diputados que sacó el partido del año de Díaz, Sánchez cuenta con ellos. Esto no hay duda. Los 6 de Bildu también. A Otegi se le puede reprochar muchas cuestiones, todas evidentes. Pero siempre ha reconocido que con el PSOE, a ellos, a los herederos del brazo político de ETA, les va mucho mejor que con la derecha. Y luego está Esquerra. Con sus rufianadas. Comenzarán a decirnos, sí, pero... sí, vamos a apoyar, no será gratis. Nuestro apoyo tendrá un precio. Nada que no hayamos visto durante toda la legislatura. Al final, siempre terminan tragando. Luego los socialistas rascarían también el diputado que ha sacado el BNG en Galicia. Y a partir de ahí la llave para hacer presidente a Sánchez la tiene Puigdemont. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, con la foto fija que han dejado las urnas, sería suficiente con la abstención de Junts, el partido del expresidente fugado. Es entonces cuando una coalición Frankenstein de lo más variopinta 2.0, 3.0 sumaría más diputados que toda la derecha junta. Pero puede producirse una novedad, un pequeño cambio, que exigiría un compromiso mayor de Junts. Te venimos contando que hasta el viernes no se cuentan los votos emitidos por los españoles que residen en el extranjero. Hablamos de 2.300.000 españoles con derecho a voto. ¿Esto puede dar un vuelco relevante al resultado del domingo? No. Primero hay que ver los que han podido y han querido emitir sus papeletas y luego, evidentemente, conocer el resultado. Se estima que puede bailar un diputado en Madrid, otro en Gerona, que beneficiarían al PP. Y esto, ya digo que sería un matiz no especialmente relevante, exigiría un mayor compromiso de Junts. Si el PP se lo quita al PSOE en Madrid, al PSOE no le bastaría con la abstención de los de Puigdemont, necesitaría que votaran a favor. Si escuchamos a Sánchez, estamos más cerca del acuerdo que de la repetición de elecciones. Ayer, ante los suyos, les dijo que no contempla el bloqueo. Esto no lo tomen como categoría porque forma parte del guión. Después de la euforia de la noche, después de aguantar el tipo y recuperar 2 escaños contra todo pronóstico, no vas a llegar a la sede de tu partido lloriqueando. El PSOE ha perdido las elecciones, pero Sánchez es capaz de escribir un nuevo capítulo dentro de su manual de resistencia. Qué mal han hecho algunos minusvalorando o menospreciando a Sánchez, conociendo sobre todo su pasado. En fin, bueno, en esa reunión a puerta cerrada en la sede del PSOE, la Comisión Ejecutiva Federal de los Socialistas, el candidato a la reelección dejó una cosa clara. Vamos a encontrar una fórmula de gobernabilidad. Y que nadie tenga duda de que lo va a intentar. Lo está intentando ya. Sobre todo teniendo en cuenta de que ¿Ha podido más el miedo a la entrada de Vox en el gobierno que sus pactos con Bildu? ¿Ha pesado más ese discurso de que viene la ultraderecha que los indultos a los delincuentes separatistas y la derogación del delito de sedición? Y los cambios de opinión como eufemismo de sus mentiras han sido asumidos por todos los que le han votado. Que seguro que en un porcentaje no menor lo han hecho como barrera a la posible entrada de Vox. Esta es la situación ahora mismo, una situación que se va a prolongar al menos hasta que el 17 de agosto se constituyan las Cortes. Los de Puigdemont ya le han puesto precio. Asumible. Bueno, viendo la trayectoria de Sánchez, todo lo que nos ha dicho que no iba a hacer, lo ha terminado haciendo. Así que nadie descarte que en esta ocasión también se vaya a producir ese cambio de opinión. El precio, lo de siempre. Amnistía y referéndum. Veremos.